contacto telefónico con David Bravo, economista de la Católica, y que hubo la última comisión de respecto a pensiones, se llamó Comisión Bravo, por David Bravo. ¿Cómo está, David?
Hola, buenos días.
Hola, David. Después de tanto trabajo técnico, de discusiones por años, en las cuales tú, evidentemente, que has participado, has tenido un liderazgo, como decía el doctor, ¿qué te parece hoy día la cancha donde se está resolviendo finalmente esta reforma? Cuando vemos una propuesta hace pocos días de la oposición que quiere 6 puntos nuevos de cotización, de los cuales todos van al reparto, o esta propuesta que hace el gobierno para, entre otras cosas, también enfrentar esta propuesta de la oposición, que indica que también que están de acuerdo los 6 puntos, pero los cuales 3 van a capitalización individual y 3 van a reparto, como título principal, porque evidentemente cada una de ellas tiene una serie de otros agregados que vale la pena también que conversemos.
Cierto. Mira, de verdad creo que estoy bastante optimista y no creo que esto tenga que ver con creo la necesidad que tenemos de que haya acuerdo, ¿eh? Creo que obviamente como país tenemos una necesidad muy importante de ello hoy para la economía también, pero la razón es la siguiente. Yo creo que aquí hay que hacer una traducción de los idiomas de qué es lo que se está hablando. En primer lugar, creo que la propuesta que el presidente anunció ayer indica un acercamiento muy muy importante a tanto a lo que era la propuesta que hizo hacia el final de su mandato la presidenta Bachelet y a lo que la oposición básicamente formuló. Creo que es un acercamiento muy, muy importante. Entonces, y voy a explicar por qué. Creo que si esa es la situación, en este minuto creo que dependemos de los actores políticos para que esto se materialice en un acuerdo lo más pronto posible. ¿Por qué pienso que es así? Porque, por cierto, hay que salir un poco más de los rótulos, ¿ah? y de los titulares, digamos, que cada sector está tal vez esgrimiendo acá. En primer lugar, porque pienso que la propuesta de la oposición no era sustentable técnicamente, si que se hubiera pensado como 6 puntos básicamente como un sistema de reparto. O sea, no, y de verdad no creo que esa era la propuesta, sino que más bien lo que había era también una suerte de división, probablemente de 3 puntos que iban a ir a algo parecido a lo que hoy día se está planteando por parte del gobierno, y otros 3 puntos que, si bien no iban a cuentas individuales estrictas, tenían que ser, para ser sustentables, ir algún sistema de cuentas nacionales o algo por el estilo que permitiera, en una fórmula creíble, que ese esfuerzo de ahorro individual iba a estar asociado a mejores beneficios. Y si yo leo con buena voluntad, como pienso que hay que leer en este minuto todas las propuestas, de esa manera la propuesta de la oposición, creo que estamos realmente cerca en términos de los mejoramientos que se pueden obtener para los pensionados hoy día y para los pensionados también mañana. Estamos bastante cerca, y por lo tanto más bien la pregunta es por qué no cruzamos el pequeño trecho que falta para poder tener un acuerdo en esta materia. Y pienso que si eso es así, yo alentaría a que esto básicamente ocurra en los próximos días. O sea, creo que estando tan cerca es imperdonable, digamos, que la gente diga: mira, nos vamos a ir de vacaciones, tenemos un receso, retomamos a la vuelta. O sea, creo que no hay tiempo, ¿eh? No tenemos tiempo. Hay un costo muy grande de no tener acuerdo ahora. Así que esa sería mi sugerencia, pero es un poco para comunicarte mi impresión.
David, en ese sentido, ¿tú crees que esta propuesta del gobierno, que se acerca mucho a la el, anterior gobierno.
Es más allá del anterior.
Incluso un poquito, va más allá
porque si te recuerdas la propuesta del gobierno Bachelet no incluyó nada sobre el pilar solidario. Entonces,
así es.
Estamos hoy día en un punto donde yo creo que estamos en una mejor propuesta de todas las que finalmente se han hecho. Por supuesto, estamos hablando de propuesta muy costosa, ¿no?
O sea, pero es la mejor propuesta desde el punto de vista de la viabilidad política de llevarla a puerto, o también es la mejor propuesta técnica, a tu juicio.
Bueno, yo creo que hace rato no estamos en el mundo de la perfección técnica, ¿eh? O sea, aquí creo que lo que básicamente necesitamos es establecer claramente los objetivos. Creo que hay consenso en los objetivos. Y tenemos idealmente ahora que dejar que este trecho faltante pueda ser recorrido del mejor modo posible a nivel técnico. Entonces, aquí va a estar todos los detalles, ¿eh? Exactamente cuál es la forma, cómo se va a establecer la relación entre, por un lado, en lo que es, o es cuentas individuales, ¿cierto?, para el 3%, o es una relación muy estrecha, casi estricta, entre cotizaciones y beneficios en la propuesta de la oposición, y también las reglas precisas para el reparto, tanto reglas en términos de que van a compensar y van a estar asociados a cotizaciones. Y en segundo lugar, también para establecer la sustentabilidad de ese reparto. Poner un reparto obviamente es problemático, ¿no? Y creo que es una solución pragmática en este minuto, porque es la forma como podemos incrementar las pensiones, pero se necesita tener eso bajo observación constante para que finalmente logre ser sustentable. Y una cosa interesante, a mi juicio, de la propuesta del presidente, creo que también esto también se viene hablando hace tiempo, lo propusimos en la comisión, yo también lo he empujado, es que se le otorga al Consejo Consultivo Provisional, que esta nueva institución que se creó el año 2008, le otorga también facultades para poder
tener
una mirada a largo plazo sobre estos parámetros en el tiempo, donde yo espero que también esté tasas de cotización y edades de jubilación.
David, ¿qué es lo que hace este Consejo Consultivo Previsional?
El Consejo Consultivo hoy día básicamente lo que hace es que evalúa la sustentabilidad del pilar solidario. Como la reforma del año 2008 fue una reforma muy importante que introdujo este nuevo pilar, ¿cierto? Pero es un pilar que requiere sustentabilidad. Y de hecho, si ustedes se recuerdan, cada vez que se hace una reforma o se incrementa el valor de la pensión básica solidaria, etcétera, el Ejecutivo tiene que mandar a este Consejo para su revisión. Y este Consejo mira si esta reforma tiene sustentabilidad fiscal y también evalúa el impacto sobre el mercado laboral. Por supuesto que esa institución se debería fortalecer, y yo lo que esperaría es que se haga cada vez más autónoma y que tenga más recursos para poder en el fondo tener unos estudios como los que requerimos para el sistema de pensiones. Ya se requerían por la importancia que ha adquirido el pilar solidario, con mayor razón ahora, si es que en verdad estamos introduciendo esta solidaridad por medio de la cotización.
David, hay un tema que se cumple aquí respecto a lo que planteó también el gobierno anterior, y aquí este gobierno parece que se hace cargo de eso. Aquí uno no ve ningún peso para la AFP. ¿Eso te parece también adecuado? ¿Te parece razonable? ¿Te parece que es hacerse cargo un poco de lo que la calle pide? ¿O crees que también es parte de las necesidades para llegar a puerto con una reforma?
Bueno, lamentablemente, claro, si se hubiera podido abordar la reforma antes, a lo mejor habría podido llegar a otro equilibrio distinto. Pero me parece que hoy día, claro, las restricciones políticas son muy fuertes, y esta es una forma, a mi juicio, razonable de, con las restricciones que tenemos, poder mantener los principios de fondo. Los principios de fondo, a mi juicio, son que el sistema de pensiones que vamos a tener, que queremos tener, es un sistema que tiene que estar sustentado muy fuertemente en el ahorro individual, o sea, no debería debilitarse ese pilar, y las modificaciones debieran tener esa vinculación entre el esfuerzo individual y los beneficios que las personas reciben. Lo que sabemos es que con lo que ahorramos, por cierto, los beneficios son bajos, digamos, pero ese vínculo no se puede perder. Y en segundo lugar, necesitamos, y el pilar solidario también vinculó el aporte fiscal con las contribuciones de las personas. Entonces, eso es una cadena virtuosa. Y por lo tanto, esos principios tienen que estar, y me parece que está en la propuesta del gobierno. Y yo pienso que, si bien no se explicitó demasiado, pero viendo a los técnicos que estuvieron involucrados, pienso que también de alguna manera se intentó resguardar en la propuesta de la oposición con algún sistema de dar cuenta de esa contribución individual. Y por lo tanto, lo que nos queda es tratar de tener un sistema que pueda institucionalmente cuidar adecuadamente la sustentabilidad en el tiempo. O sea, nos estamos obviamente metiendo en una situación más compleja, y entonces se requiere ser muy cuidadoso en los detalles. Eso es lo que uno esperaría ver. Bueno, en primer lugar, ver, una vez que veamos el articulado del proyecto, las indicaciones, en segundo lugar, porque ahí yo esperaría que efectivamente sea una discusión, ojalá lo más técnica posible, para poder terminar con algo que no sea un engendro, digamos, sino que creo que tiene buen espíritu y debería implementarse bien.
¿Cómo es la parte de la administración de este 6%, David?
Bueno, ya estaba claro, ¿cierto?, que iba, el gobierno ya había dado, se había movido hacia crear una institucionalidad pública, ¿no?, que se hiciera cargo, ya para las cuentas individuales que considera el gobierno en su versión anterior. La propuesta que llevó al Congreso Rodrigo Valdés, como ministro de Hacienda, también incluía una institucionalidad pública que también administraba el ahorro colectivo, ¿cierto? Entonces yo creo que en ese mundo nos vamos a tener que estar moviendo.
¿Pero cómo es entidad pública que administre el ahorro colectivo? Porque ahí va a tener, bajo esta propuesta del gobierno, dos patas: la del 3% de administración individual, que viene a ser un símil de lo que se está haciendo con la AFP, más una institución de reparto, sí, del otro 3%.
Sí. Bueno, creo que ahí tienen que dialogar bastante bien los que trabajaron un poco en esa propuesta en el gobierno anterior, el equipo Rodrigo Valdés, para poder dibujar algo que en verdad nos asegure que esa institución va a tener el mayor estatus técnico posible, ¿no? Hay que recordar que, si no me recuerdo mal, en esa propuesta incluso esa entidad tenía una autonomía o un rango constitucional o algo por el estilo, ¿no? Porque claro, lo que no podemos hacer es establecer una institución que pueda estar sujeta a los vaivenes, ¿no?, del ciclo político. Entonces es muy importante el cómo. Ahora entran los detalles que pueden hacer la diferencia.
Sí, porque, por ejemplo, en el tema del 3%, uno como cotizante, afiliado, qué sé yo, si la persona es joven, está empezando su vida laboral, lo que se sugiere es estar en el fondo A. El fondo A es un fondo un poco más riesgoso, o más riesgoso, más tendiente a renta variable, muy tendiente a invertir en índices internacionales, en índices específicos, a conocer el mercado, a conocer qué es lo que está creciendo, a competir por la rentabilidad. Y eso, para eso lo hacen las AFPs con sus equipos de inversión, que gente del nivel, no sé, de bancos de inversión, tienen departamentos de estudio, hay toda una estructura atrás para sacarle un buen rendimiento a la plata, que finalmente de los fondos de la AFP el 70% es rentabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar si este ente, este organismo estatal, va a entrar a competir entre la cotización normal de la AFP y la administración de este 3% más el 6% más el otro 3%? Como que en el mediano o largo plazo, como el cotizante va a decir, oye, si la AFP le da mucho mejor porque dedica mucho más o tiene mucho más know-how de cómo invertir versus este otro 3% que no me rinde nada, ¿cómo es ese trade-off?
Yo por el momento diría transparencia, es tal vez el elemento importante, o sea, un buen diseño institucional y mucha transparencia. Hoy día, en la realidad que tenemos, para ser muy pragmático, este diseño creo que puede funcionar con el menor costo posible en términos de eficiencia. Pero creo que acá es clave ser muy transparente respecto de los resultados que vaya a tener este mecanismo. Y tal vez en el futuro eso permita que con los resultados a la vista se pueda hacer una evaluación de qué es lo que está pasando. Y eventualmente se puedan discutir otros aspectos, como que en el fondo efectivamente se le dé más libertad a las personas para poder decir dónde destina sus cotizaciones. Entonces, en este minuto creo que lo relevante es, o sea, si nos ponemos a discutir sobre eso de verdad, tenemos para 2 años más,
sí,
¿ya?
Sí.
Porque hemos estado pegados en esta discusión. Entonces ahora yo diría, mira, seamos bien pragmáticos, recorramos el corto trecho que queda, mucha transparencia, un buen diseño institucional para que en el fondo no corramos riesgo, mucho énfasis en la sustentabilidad y mucha información. Y yo creo que lo que está claro es que el sistema va a haber que estarlo mirando y eventualmente corrigiendo en aquellas cosas que parezcan que sean necesarias.
Okay, David, muchas gracias.
Bueno, gracias a usted.
Gracias, David.
David Bravo, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y fue presidente de la comisión que él presidió respecto a pensiones, que al parecer ya estamos llegando a algún puerto, que no sé si es el mejor puerto, pero
yo lo veo optimista.
Habrá que llegar.
Lo veo optimista, David, respecto al acuerdo. Ojalá que haya acuerdo, no sé sobre qué, pero
hablando de optimismo,